Ser podcast. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself.
Aquí seguimos asomados a la ventana con Marta Delvado, Isaías Lafuente, los dos Rafas, Rafa Panadero y Rafa Viola San Juan. Qué bonita esta canción, ¿eh? De la peli de Noche de la Estrella, ¿eh? Bradley Cooper y Lady Gaga. ¿Sabéis qué coeficiente intelectual tiene Lady Gaga?
No.
160.
166. Sí, 166, que es una pasada.
Y encima tiene voz.
Y buena actriz.
Sí. Muy buena actriz.
Además. Bueno, bien, a partir de 130 se considera que una persona tiene altas capacidades, así que ella, como otra gente de la música, por ejemplo, ¿no? Desde Mozart a Paul McCartney, entrarían en esa categoría, pero cuidado con esto, porque hasta hace poco, si hablábamos de niños o de adultos con altas capacidades, bueno, casi todos tendíamos a pensar en gente muy lista, que saca muy buenas notas, empollona, lo de superdotados, que es un concepto que hay que borrar, cerebrines. No, por suerte este concepto está cambiando, porque hoy ya sabemos que detrás de la expresión altas capacidades, este concepto, hay mucho más que esa posible facilidad para aprender más deprisa que el resto, ¿no? Para entender un poco mejor esta compleja realidad, mañana, que es día 14, se celebra el Día Internacional de las Altas Capacidades. Y ojo que la elección de la fecha tampoco es casual. Marzo, ¿qué mes es? El número 3. Bien. Y el día 14, en formato del calendario anglosajón, mañana es 3/14. 3/14/16 es el número pi, que es una referencia matemática y científica. Y además el 14 de marzo es el día que nació Albert Einstein. Pero bueno, como estamos diciendo, hacer esta asociación directamente de altas capacidades solo con las matemáticas, los números y la ciencia, ya se sabe que no es algo muy acertado. Se lo vamos a preguntar esto y mucho más a Beatriz Belinchón, que ya es abogada especialista en Derecho Internacional, pero, Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lleva mucho tiempo especializada en bucear y analizar este fenómeno de las altas capacidades por razones evidentes que tú misma nos puedes contar.
Efectivamente, muchas gracias. La razón principal por la que yo empiezo a investigar sobre las altas capacidades no es otra que es un motivo personal y es bueno, pues que de repente, sin saber cómo, llega la alta capacidad a casa. Normalmente cuando una familia empieza a oír la palabra altas capacidades, al principio suena muy alarmante, incluso no sabemos ni lo que significa la mayoría de nosotros, o no por lo menos en la profundidad y en la globalidad de lo que una neurodivergencia...
Y la complejidad.
Exactamente.
Es que no es solo una cosa, ¿verdad?
Exactamente. Es una capacidad compleja que abarca muchos aspectos. Por una parte, el cognitivo, la parte cómo piensan, cómo razonan, esa agilidad de pensamiento, cuáles son las áreas en las que presentan una mayor fortaleza, pero qué importante también es tener en cuenta el perfil socioemocional, el perfil sensorial, que se habla muy poco, pero es también importante, cómo una persona registra todos los estímulos que está percibiendo a su alrededor.
El ruido a veces no se soporta.
El ruido, las texturas, lo sensible que son al calor, al frío, al cansancio, todo eso hace que para una persona, todos los estímulos que está recibiendo a la vez, su sistema nervioso lo está recibiendo, lo está gestionando, y luego qué importante es la respuesta que dan, si es adaptativa o no. Entonces es muy importante analizar todos los aspectos relacionados no solo con el ámbito intelectual.
Tengo aquí sobre la mesa un libro del que eres coautora, que se titula Hijos con altas capacidades, educarlos felices. Acabo de citarlo de Lady Gaga. Esto es lo que el común de los mortales entendemos o tratamos de entender cuando se habla de altas capacidades. Coeficiente tal, vale. Ese es un medidor. Pero ¿qué más debe hacerse? ¿O qué más debería hacerse, aparte de lo que has comentado, para situar el perfil de una persona en un contexto determinado? De un chaval o de una chavala, en este caso.
Mira, pues una de las cosas que me parece muy importante también, al hilo de lo que comentabas sobre el cociente, gracias a Dios ya poco a poco vamos desterrando la idea del 130, porque ese 130 ha sido como un punto, casi como un punto de ebullición, que era lo que determinaba que una persona pudiera tener altas capacidades o no. ¿Qué es lo que pasa? Que efectos prácticos, ese punto de corte en el 130 nos ha hecho mucho daño, porque los perfiles son muy diversos, son muy heterogéneos, ¿no? Entonces cada vez se está desterrando más la idea de ese 130 y obedecer a un perfil que, como decíamos, es una forma de expresarse, es una forma de sentir, es una forma de gestionar los estímulos, es una forma de aprender diferente. Qué importante es para un niño de altas capacidades no asimilar el aprendizaje con lo que muchas veces refleja en las aulas, porque un niño de altas capacidades le gusta aprender, pero ¿cómo? Le gusta aprender entendiendo las cosas, entendiendo el porqué, relacionándolo con una idea, con otra. Estoy hablando de una cosa, pero resulta que, esto tiene conexión con lo que estuvimos hablando en este momento. Es su forma.
No es que esté distraído.
No es que esté distraído. Otra de las cosas que también pasa mucho en el aula es que no me escucha. No, tenemos escucha circular, de hecho. Es decir, estoy perfectamente atendiendo a lo que está diciendo mi compañero, el de detrás, al profesor. Estoy escuchando todo lo que está a mi alrededor. Lo que pasa que en aquellas áreas en las que no me interesa, pues hay como una sordera selectiva. Y en aquellos en los que sí me interesa, hay una capacidad de profundización que es capaz de perder la noción del tiempo en todo aquello que les interesa. Y además, lo hablaba el otro día en los talleres con los niños, estábamos hablando del oso de mar, del tardígrado. Y estaban diciéndome, claro, son niños muy chiquititos, están hablando de algo muy complejo y pues les estábamos poniendo unos vídeos en los que podían